En diciembre de 1812, Napoleón retiró a sus tropas de Rusia, abandonando sus sueños de controlar el frente oriental. De un ejército formado por cerca de 700.000 hombres, apenas volvieron a sus casas 22.000. El duro invierno ruso, el general invierno que se cita en los libros de historia, es el factor del que más se habla para explicar esta gran mortandad. Pero el tifus tuvo desde luego un papel relevante en esta retirada del frente ruso. El tifus, también llamado en castellano hace siglos tabardillo o modorra, es la plaga cuya historia repasamos hoy con Adrián Hugo Llorente, médico e investigador en el Museo de la Historia de la Medicina y de la Ciencia de la UPV. ¿Qué tal, arratsaldeón, Hugo?
Arratsaldeón, Eva.
El tifus exantemático, concretamente, porque lo primero que habría que explicar es que por tifus no se entiende solo una sola enfermedad, ¿no?
Como siempre, el primer problema que tenemos es de terminología. Tampoco es que englobe muchas enfermedades distintas, pero tifoid o tifo, que lo que quiere decir es somnolencia, modorra, aturdimiento, se puede traducir de distintas formas del griego, es un síntoma común en varias enfermedades. Ya en el siglo XVIII más o menos queda bastante diferenciado del otro tifus, que es la fiebre tifoidea, que también causa unos síntomas similares, pero que como característica la fiebre pútrida, que nosotros llamamos Sucarus telac o tifus epidémico, tiene exantema, esas petequias, esas manchas rojizas que no supuran, que son sencillamente extravasaciones de sangre, vasculitis, y que a diferencia de la fiebre tifoidea, donde no están presentes, aquí suele estar entre un 30 y un 60%. También hay que decir que muchos nos hemos fijado en que es exantemático, pero hay que restarle un poco de importancia. Es verdad que se diferencia así lo uno de lo otro. La fiebre tifoidea, hoy en día sabemos que es a través de los alimentos, tiene que ver con la salmonela, la mencionábamos en la plaga de Atenas, por ejemplo, donde se ha conseguido ya aislar, pero la fiebre exantemática, realmente exantemática, es un 30%, tampoco es que sea su síntoma principal, pero sí el más característico. Ahora bien, su síntoma principal es ese aturdimiento, esa tontuna posterior que queda durante 2-3 meses incluso de aturdimiento por parte de la persona. Los síntomas, por lo demás, relacionados con el aparato digestivo, diarreas, y son comunes un poco con la fiebre tifoidea, aunque la fiebre tifoidea es más diarreica sanguinolenta, es más agresiva al inicio y no provoca tanto delirium, cosa que sí se caracteriza el tifus epidémico. Nos ha costado mucho saber el origen y, de hecho, tiene una historia complicada su descubrimiento, pero, como siempre, en la historia casi del último siglo, se lo vemos al Instituto Pasteur en Marruecos, en el cual ya más o menos se determina que esto tiene que ver más con una zoonosis otra vez, es decir, hablamos de que hay un vector y que hay un animal reservorio, y que en este caso pues se determina que el vector es el piojo humano, el pediculus humanis, y que el reservorio a su vez es el humano. Aunque su origen probablemente venga de algún animal, el reservorio de la enfermedad es de humano a humano. Entonces, a pesar de que la enfermedad parezca desaparecida, se mantiene durante un tiempo en reserva en los seres humanos. Ese fenómeno incluso de reaparición en una misma persona se le ha llamado enfermedad de Zinsner. Zinsner, casualmente, además, fue un importante médico e historiador del tifus. Él empezó sencillamente haciendo una serie de análisis y serologías para su detección y demás. Se convirtió luego en el principal historiador del tifus. Gracias a él tenemos frases como: el tifus había llegado a ser inevitable, esperado compañero de la guerra y la revolución. Ningún campamento, ni ejército de campaña, ni ciudad sitiada se libró de él hasta la actualidad. Entonces, es un compañero habitual de todo lo que es aglomeraciones de grandes personas o movimientos.
Bueno, el tifus en la antigüedad es fácil de seguir sus pasos, descubrir que plagas que vienen reflejadas quizás en textos históricos pues hacen referencia a esta enfermedad en concreto, porque en un momento dado se pudo llamar tifus incluso al cólera, a la peste bubónica o a todo tipo de fiebres, ¿no?
Ahí está el problema. Por ejemplo, la plaga de Atenas, que mencionábamos, o la de San Cipriano. Ambas plagas parecen encajar muy bien desde la parte de los síntomas con la fiebre tifoidea y con el tifus. Porque, a fin de cuentas, son fiebres, dan manchas, dan diarreas y dan problemas neurológicos varios. Hay exaltación de los nervios, como ellos decían, es decir, había convulsiones, había delirium, incluso a veces durante el delirium pues, se echaban o se tiraban por las escaleras y fallecían. Hay descripciones en las cuales se tiraban de las torres los enfermos, bastante gráficas. Entonces, ahí es difícil decir nada. La paleomicrobiología nos ha salvado en el caso de Atenas, donde podemos decir que no, que efectivamente eso era una fiebre tifoidea, que es, al fin de cuentas, una salmonella, salmonella tifi en concreto. Salmonella tifi hoy en día se ve, de hecho da muchos problemas todavía, pero no tiene nada que ver con el tifus exantemático ni la rickettsiosis. A San Cipriano nos ocurre lo mismo, se vuelve a repetir. ¿Cuándo podemos decir con cierta certeza que estamos hablando de tifus exantemático? Bueno, la bibliografía británica reconoce que no se puede hablar en ningún momento en la época clásica de tifus exantemático con al menos cierta verosimilitud. Hablamos de pestes bubónicas, hablamos de otras fiebres, hablamos de enfermedades que dan síntomas dermatológicos, como mencionábamos la viruela, como podía ser el sarampión cuando entra en Roma, pero la primera vez en la cual podemos empezar a hablar probablemente ya es en la península. Y el que los británicos no reconozcan algo ya es bastante, porque normalmente ellos suelen intentarse llevarse los méritos. Y es que, en concreto, Alonso López de Corella, un autor cuya obra hemos publicado hace poco, un médico de origen navarro que describe en finales de la Edad Media, principio del Renacimiento, esta enfermedad que azota la península, es el primer caso donde podemos hablar claramente de las fiebres manchadas, las fiebres pintadas o las fiebres punticulares, o también, como se le conocía y es el nombre del título, tabardillo. Se cree que esto se debe a que en la zona del sur de la península, en Sevilla, de hecho hacia el 1300 el obispo ya describe una pequeña epidemia, parecía que estaba presente. El origen parece ser que sería el norte de África. En la conquista granada está presente de forma además clásica y muy conocida por distintos autores e incluso historiadores lo describen de forma muy eficaz. Pero 80 años después, cuando ocurre la rebelión de los moriscos en las Alpujarras debido a la política de asimilación por parte de los monarcas católicos, aparece con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque se les expulsa de su zona en las Alpujarras y se expanden por toda Castilla en un fenómeno de migración forzada. Esta política, a fin de cuentas, no daría muchos efectos para integrarlos y se acabaría con la expulsión conocida de los moriscos. Pero en ese momento parece que se expande. Hay quien ha hipotetizado, y son autores modernos, que no tuvo por qué ser exactamente un rebrote, sino que podría ser que los contingentes que los emperadores otomanos habían enviado para apoyar la rebelión de las Alpujarras, que llegan muy al final, a decir verdad, de la rebelión, pero llegan, podían haber transmitido la enfermedad, porque era endémica en Chipre. Y al emperador otomano, cuando se provoca la rebelión de las Alpujarras, intenta aprovechar las circunstancias para ganar espacio geopolítico. Y uno de los dominios en aquel entonces de España, después de que hubiera pasado por las órdenes religiosas de caballeros, había sido Chipre. Entonces le interesó especialmente conquistar Chipre. Después de lo cual, aquel pequeño contingente ya pudo haber llegado a la península. Es dudosa esta hipótesis, pero sí que parece que entra a través de la península. Desde la península es cuando llega también luego al norte de América, lo que actualmente es Estados Unidos y México, y luego parece ser que entra en Francia por esa vía. No tenemos del todo claro lo que ocurre luego en ese interregno, es decir, desde los reyes católicos y el Renacimiento inicial hasta los siguientes brotes, que ya son siglo XVIII, no sabemos exactamente cómo se comporta, pero sí que parece que de Francia se extiende y se vuelve endémico en gran parte de Europa. Hay otros autores que dicen que ya era endémico en el este de Europa.
Uh-huh. Lo que vemos es, en estas charlas sobre las grandes epidemias en la historia de la humanidad, que los movimientos de ejércitos y las guerras que traen miseria y hacinamiento y pobreza y desnutrición, pues son especialmente caldo de cultivo, no solo para que brote la enfermedad, sino para que se extienda. Y en este caso hablabas del siglo XVIII, porque vuelven otra vez, de la mano de ciertas guerras también, las epidemias de tifus. Y en el caso del País Vasco, concretamente, ¿de qué época estamos hablando?
Bueno, en el caso del País Vasco, en la Guerra de la Sucesión, en la cual nosotros apoyábamos a los Borbones, no parece estar especialmente presente, sí un poco en Cataluña, y es de ahí de donde tenemos algunos textos del 1700 y pico, y ahí se queda, pero es especialmente con la Guerra de la Convención y luego ya la Guerra Napoleónica como tal, que es la de la Independencia, uh-huh. La de 1808-1814-13, la que desata el tifus en el País Vasco. Durante ese tiempo parece ser que se había mantenido en Cataluña, pero que en Francia estaba presente. La hipótesis del origen francés es un poco simplista, porque a fin de cuentas lo que dice es, vienen los franceses en la guerra de la Convención, 1796-98, ocupan Guipúzcoa, ocupan o las juntas generales de Guipúzcoa y en concreto las de Guetaria se ofrecen a Napoleón, depende cómo se interprete aquello, y ahí está muy bien estudiado que hay una alta mortandad asociada a tifus bajo la ocupación francesa. ¿Estaba ya o lo traían ellos? No lo sabemos, pero luego vuelve a remitir. Cuando las tropas se marchan, se intercambia Guipúzcoa por la isla de la Española, en el Tratado de Fontainebleau, si no me equivoco, y durante unos años vuelve a desaparecer. Y otra vez, y esto es ya con la entrada de José Bonaparte o Pepe Botella, uh-huh, y de su ejército, cuando vuelve a rebrotar. Y además tenemos historiadores y archiveros y médicos locales que en cada una de las localidades nos lo dice con mucha precisión. El Hospital de Santiago Apóstol, por ejemplo, de Vitoria, todavía en funcionamiento y fusionado actualmente, pues se iba a inaugurar en aquellas épocas, y cuando José establece como capital Vitoria hasta llegar a Madrid, pues se sabe que tuvo que utilizarse dicho hospital para atender no a las personas enfermas, a los vitorianos, sino a las tropas que ya venían enfermas. En Tolosa también, siguiendo el Camino Real, que es probablemente por donde vinieron, Irún, Donosti, Tolosa y Vitoria, parece ser que en todo ese recorrido, ya en su entrada en 1808, está como bajo el nombre fiebre pestilente, calenturas pútridas y demás. Luego, durante los grandes setios que hay en Zaragoza, durante ya la guerra como tal, porque al principio recordemos que los franceses entran como unos invitados hasta que existe la rebelión en Madrid, no hay mucha oposición, quizá algunos conatos cuando se llevan a los reyes borbones, uh-huh, pero hasta entonces en la entrada no había sido especialmente violenta, no había habido guerra, era un movimiento de masas, una migración de personas, pero no había especial hambruna. Sí que había se requisaba la comida y demás, pero no tenemos una situación especialmente confusa donde no podamos estudiar las causas de la mortalidad, porque puede haber muchas. No. Entran y con ellos viene. Y parece ser que con ellos se va, porque cuando se les va expulsando con la guerra y demás, los últimos coletazos vienen a raíz de las guerras que hay con ellos en cada una de las batallas. En Vitoria se ha encontrado una fosa, recientemente, la de Tolosa es más antigua, excavada por el profesor Echeverría, el antropólogo forense, en el convento de Santa Ana, si mal no recuerdo, donde hubo una gran mortandad, y aparte de heridas quirúrgicas y traumáticas que están muy bien descritas, hay una gran mortandad no asociada a causas violentas. Entonces se hipotetizó con una epidemia. Y luego ya ha llegado Donosti, donde ya no es hipótesis ni nada, sino que está atestiguada tanto por documentos escritos de los médicos que atendieron, que fallecieron, José Domingo de Zubicoeta y Miguel Martí, el médico y cirujano de la plaza que fallecieron debido a ello. Y luego también por el excepcional periódico de San Sebastián y Pasajes, que no era un periódico, no sabemos cómo definirlo, aunque se lo considera un antecedente, donde Vicente Lardizábal, el famoso médico, describe la epidemia más haciendo una retrospectiva histórica y la compara con la peste y demás. Entonces, parece ser que desemboca después justo del incendio. La gente carecía de ropas, donde vivir. No parece en relación con aguas ni alimentos contaminados. Tampoco parece ser que empiecen en el núcleo propiamente de la ciudad, aunque durante la guerra de la Convención San Telmo se utiliza como hospital para precisamente atender a los enfermos de tifus. Parece ser que tuvo que ver con los restos o los heridos que quedaban del ejército francés enfermos en los caseríos de San Sebastián, y que es de ahí donde, cuando vienen las tropas anglo-portuguesas y los batallones vasco-españoles, cuando se extiende la enfermedad como tal a San Sebastián, cuando entran ellos. Hay que entender que carecían de ropas, muchos iban desnudos, la ropa es uno de los mejores transmisores, porque hablamos de que el transmisor es el piojo humano. Entonces, la falta de ropa, el tener que utilizar ropas de otros, la falta de higiene, que es la principal causa, uh-huh, y luego el que esas personas a su vez no tuvieran donde refugiarse y se expanden por la provincia, es causa de esa gran mortandad. Hablamos de que probablemente no, al menos según la estadística oficial, fallecieron más personas por el tifus que por el propio asalto de la ciudad de San Sebastián, que conmemorábamos hace unos años y que fue hace unos meses, en el 31 de agosto, donde se recuerda siempre el incendio, pero la enfermedad se recuerda poco. 1.300, 1.200, 1.300, 1.500 es la cifra que se maneja de fallecidos debido a la enfermedad de las calenturas pútridas, bien descrita por los médicos de la época. Se ha intentado asociar esa enfermedad a la fiebre tifoidea. Uh-huh. Era una posibilidad, pero los nuevos documentos que hemos podido encontrar creemos que la descripción clínica encaja mejor. Y luego, el que se haya podido determinar con tanta claridad en las fosas de Vilna, en Lituania, que las tropas napoleónicas portaban la Rickettsia Probaszewski, la enfermedad o la bacteria intracelular que causa el tifus exantemático, más o menos acaba con el debate, al menos en relación a las fiebres y calenturas putridas de las guerras napoleónicas.
Uh-huh. De hecho, es lo que comentábamos al principio, que la epidemia de tifus quizás hizo tanta avería al ejército napoleónico en el frente ruso como el propio frío, como el propio invierno.
Uh-huh. Las cifras son de 280.000 aproximadamente fallecidos de la Gran Armée. Hay que entender que el contingente napoleónico era realmente espectacular en cuanto a su tamaño, nunca se había planificado algo similar. Y el debate era si lo llevaban ya o lo adquieren al atravesar los países del este. Bueno, no lo tenemos claro, pero sí que hoy en día es una tesis bastante mayoritaria que, a pesar de que a los rusos les gusta hablar del general invierno, pues Ciesner tenía razón y debemos de hablar del general tifus, que fue probablemente el tifus quien derrotó a unas fuerzas armadas que se habían visto debilitadas por unas líneas de aprovisionamiento difíciles. Hay que entender que Rusia es mucho más grande de lo que parece. Aprovisionar de alimentos resultaba terriblemente complicado. Se instalaban hospitales de campaña pues por cada lugar por el que iban pasando, de forma que si alguien, donde se instalaban los enfermos, de forma que cuando, pues desde el inicio del paso de las tropas hasta el final, todos los enfermos que iban pasando se contagiaban entre ellos, porque esta enfermedad era lo que hoy en día podemos denominar como nosocomial. En los hospitales se expandía a una velocidad terrible, además de que no tenían medios.
Llegabas con un brazo herido y salías con tifus, ¿no?
Y probablemente no salías. Sí. Que era lo que ocurría. Tanto que se le llamaba fiebre hospitalaria o carcelaria. Hay quien incluso dice que pudieron ser algunos de los presos liberados de las prisiones francesas los que la llevaron hacia allí. Lo malo es que no solo llegan hasta Rusia y son derrotados por la enfermedad, el hambre y el frío, sino que en su marcha, cuando vuelven, parece ser que convierten endémica, dicha enfermedad en los países del este, en Prusia, en lo que posteriormente sería Polonia, en lo que posteriormente daría problemas en la Primera Guerra Mundial, incluso Crimea mismo. Parece ser que se convierte endémico y se queda ahí. Hay quien dice que ya estaba presente, pero al menos se crean grandes mortandades civiles, porque esto en principio iba asociado al ejército, perjudicaba a la población civil y a veces más, porque era quien menos recursos tenía, porque era quien se lo robaban, pero normalmente las estadísticas no nos llegan hasta los civiles, caso excepcional los de San Sebastián o Zaragoza, pero en cambio, como esa epidemia está muchos años después ahí y cuesta mucho combatirla, el caso de Prusia está muy bien estudiado, que causó grandes mortandades y es de hecho el origen un poco de la medicina social o de la salud pública y el higienismo, porque era el método más eficaz para combatirlo. Ahí está el monográfico de Virchow, que a pesar de que lo conocemos como gran anatomopatólogo, o incluso el padre de los anatomopatólogos modernos, él realmente fue un importante político y lo que era un médico social. Intentó combatir en la Alta Silesia las condiciones sociales en las que vivía la gente, la falta de limpieza, la necesidad de la higiene, la necesidad del alcantarillado, la limpieza periódica de la ropa, la desinfección, el despiojamiento, este tipo de medidas que demostraron que eran las más eficaces para combatir la enfermedad y de hecho su obra hoy en día es una referencia que tiene que leérsela casi cualquier persona que quiere estudiar salud pública porque es el ejemplo de una política eficaz y que puso bastante avergonzada a la clase médica germánica que se las daba muy de científicos y estaban realizando grandes avances pero se habían olvidado del higienismo y de las medidas básicas.
¿Cuándo se descubre que una bacteria, es la causante del tifus y un poco al hilo de lo que estás comentando, se empiezan a tomar este tipo de medidas de higiene y de acabar con los piojos, que son los vectores de transmisión y de promover unas mínimas medidas de salubridad en los núcleos más habitados, por lo menos?
La primera vez que se consigue determinar que es el piojo el medio de transmisión es en Túnez, tal y como comentábamos, en el Instituto Pasteur de Marruecos, bajo la dominación o protectorado francés. Luego Rickets, de quien recibe el nombre las Rickettsias, el grupo de bacterias intracelulares, demuestra que es una bacteria en concreto muy con unas características poco peculiares. Tiene un ADN muy pequeño. Durante mucho tiempo se debatió si era una bacteria o era un virus, y además es una bacteria necesariamente intracelular, no puede vivir fuera de las células de las cuales ella es parásita. Entonces, bueno, Ricketts tenía una hipótesis que no llegó a demostrar porque falleció por la propia rickettsiosis, pero él demuestra que la fiebre botonosa, de quien es un pariente bastante cercano el tifus exantemático, se podía contagiar a través del piojo de persona a persona. Y creía que el agente causal sería una bacteria que fuera una bacteria, un germen que él decía que se tuviera que comportar como un piojo. Y es que así es, doblemente parasitaria es la enfermedad, depende del piojo y a su vez de una bacteria que se comporta como tal dentro de las células de las cuales invade. Entonces, Ricketts fallece en 1910, si mal no recuerdo, y se publican sus conclusiones en 1914. Realmente, aunque a nivel científico para nosotros marcar este tipo de fechas tenga su importancia, el que se descubriera que era el piojo ya implicó que se tomaran las primeras medidas de precaución. Así ya llegamos a la Primera Guerra Mundial, donde tenemos por un lado la fiebre de trincheras, a veces confundida con la del tifus, y a veces era tifus, y a su vez el tifus epidémico, que tuvo gran importancia, porque precisamente en esos países del este es donde empieza la Primera Guerra Mundial, con el asesinato del archiduque de Austria. Entonces, en países como Serbia, lo que actualmente sería Kosovo, en la zona de Galicia, que aunque suene a Galicia, no lo es, era una parte ocupada por Polonia, pero que realmente es Austria y actualmente no sé dónde está. Pero esas zonas que donde era endémico, se empiezan a tomar medidas de prevención, de higiene con los soldados, porque sabían que lo podían transmitir. El problema venía con que no conseguían identificar, y es Probaszewski quien finalmente identifica la bacteria en concreto intracelular, debido a lo difícil que eran los cultivos y mantener el patógeno. Y gracias a ello, bueno, se empieza a intentar, pues utilizando la teoría de la bala mágica, atacarlo con cosas concretas. La realidad es que la terapéutica es una de las enfermedades en las que falló. Realmente no fueron los antimicrobianos lo que curaron al final la epidemia, serían las medidas de higiene. Pero durante la Primera Guerra Mundial, incluso la Cruz Roja hace un esfuerzo enorme, se envía, la Fundación Rockefeller financia para ello expediciones de la Cruz Roja a Rusia, y se creaban convoyes de desinfección en los cuales a la población civil, a través de baños de vapor, se construían para ello una serie de habitáculos donde se ponían piedras que se calentaban muy fuerte, se echaba vapor y con ese vapor se intentaba despiojar a las personas. Veremos que este método se repite posteriormente. Era un poco ineficaz, pero es un primer paso para el despiojamiento.
Algo hacía, me imagino.
Sí, y además, durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, las tropas hervían su ropa, eso ya lo sabían, y veían incluso a los piojos saltar cuando intentaban hervir la ropa, y se aconsejaba no hervir la ropa desnudo, sino quitarse su propia ropa, sino que estar cubierto de ropa mientras servía, porque podían saltar. Entonces, para entonces ya habían llegado, pero se hace a través de una medicina muy salubrista el combate, y hemos podido consultar los fondos de la Fundación Rockefeller, y ellos dicen no estar lo suficientemente satisfechos con los resultados, porque es verdad que hubo muchas trabas políticas, a pesar de que fuera la Cruz Roja una entidad internacional que en teoría era neutral, que además tenía su sede en Suiza, recién creada. Se habla de que pudo ser uno de los primeros pequeños fracasos. Bueno, estadísticamente no se puede decir que no, y impulsó una cultura de la limpieza. Pero ya incluso entonces en Polonia, país muy católico y con tradición antisemítica, se empieza a ver que se empieza a culpar a los judíos de la extensión de la enfermedad. Esos judíos que precisamente habían sido expulsados primero de España y de Francia, y que habían emigrado a los países del este como uno de los lugares más seguros, y que de Rusia también los prolegómenos habían tenido que huir, y que entonces se encontraban por allí refugiados. No había datos reales, y de hecho fue desmentido. Los judíos en aquel entonces demostraban pertenecer por lo general a clases más letradas y con mejores tendencias de higiene, pero ya entonces empieza a estar esa pequeña vinculación. A pesar de todo, Los fondos de la Fundación Rockefeller demuestran que por allí por donde pasaron las caravanas la población se concienció. Había que engañarles un poco para que tomaran las medidas de higiene, como por ejemplo que no podían recibir la cartilla de racionamiento sin enseñar una cartilla que hubieran pasado por la ducha correspondiente y el despiojamiento, pero algo sirvió, y sobre todo al menos sirvió para inculcar esa cultura en los países del este, aunque también para que los políticos, pues bueno, tuvieran que gastar menos dinero en la higiene y se tuvieran que ocupar en entidades privadas.
Bueno, como hemos visto, las epidemias de tifus han estado muy ligadas a las guerras en los últimos siglos, siendo los propios soldados las primeras víctimas de la enfermedad. Bueno, mención aparte, va a merecer la Segunda Guerra Mundial, un capítulo de la historia además que ha investigado nuestro colaborador, y que nos llevará el próximo mes a hablar de cómo la miseria de la guerra y estos prejuicios contra los judíos, alimentados también por los jerarcas nazis, pues son terreno abonado no solamente para la propagación del tifus, sino también para la creación de guetos y la creación de campos de concentración. Bueno, pues un poco la propaganda antisionista utiliza esta enfermedad como excusa para tener argumentos nuevos contra los judíos, a quienes consideraban enemigos a batir. Esta segunda parte de la charla, bueno, pues la escucharemos el próximo mes. Mientras tanto, Adrián, bueno, pues seguimos recopilando datos sobre esta enfermedad, y entonces ya imagino que nos contarás también pues cómo está la situación hoy en día y cómo a lo largo del siglo XX pues se ha conseguido combatir definitivamente. Hasta entonces, Agur.
Hasta el próximo mes.